17 de abril del 2020, siendo las 11 horas con 24 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 3, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.
Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a conocer el orden del día. Primero, lectura del orden del día. Segundo, lista de asistencia. Tercero, declaratoria del quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. Cuatro, lectura, discusión y aprobación y, en su caso, del acta de sesión pública ordinaria número 2, celebrada el 8 de abril del 2020. Quinto, síntesis de comunicaciones. Seis, designación de comisiones de cortesía. Séptimo, comparecencia del presidente municipal de Colima a efecto de que informe a esta 59ª legislatura acerca de la extinción de la procesadora municipal de carne. Octavo, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de igualdad y equidad de género, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambos para el Estado de Colima. Noveno, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, por el que se propone ampliar los plazos y los periodos de la calificación o dictaminación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 y de la entrega del informe de avance de gestión financiera a cargo de los entes fiscalizados. Décimo, asuntos generales. Décimo primero, convocatoria a sesión ordinaria. Y décimo segundo, clausura. Cumplidas sus instrucciones, diputada presidenta.
Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica. Un momento. Y compañeros diputados, les pido guarden silencio, por favor. Tiene el uso de la voz el diputado Julio Anguiano.
Muchas gracias, diputada presidenta. Saludo a todas las y los diputados, así como al público en general. Solicitarle, diputada presidenta, podamos bajar el punto 9 del orden del día con el objetivo de poder robustecer con mejor análisis y una mejor propuesta la siguiente sesión ordinaria. Gracias, les cuento.
Está a consideración de la Asamblea la modificación del orden del día que propone el diputado Julio Anguiano. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta de modificación del orden del día que propone el diputado Julio Anguiano.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los legisladores en votación económica si se aprueba la modificación del orden del día que se propone, favor de hacerlo manifestando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que la propuesta de modificación del orden del día fue aprobada por unanimidad.
Se declara aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del orden del día. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído con la modificación de parte del diputado Julio Anguiano.
Por instrucciones de la presidencia se pregunta a dos diputados en votación económica si se aprueba el orden del día
con la modificación
que nos comentó el diputado Julián Guiano, a favor de hacerlo levantando su mano.
Votación,
compañeros. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Por mayoría.
Perdón, diputadas y diputados, por mayoría de los presentes.
Gracias, presidenta. Gracias, secretaria, perdón. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará la sesión pública ordinaria número 3 de este segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal correspondiente.
En cumplimiento a la modificación de la presidencia, procedo a la indicación de la presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna.
Presente.
Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro.
Presente.
Diputada Mayra Yuridia Villalbazo Heredia. Presente, la de la voz. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Alma Liceda Anaya Mejía. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francisca Nel Bueno Sánchez. Diputada Lisette Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culin Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Ausente. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Ausente con justificación. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Diputada presidenta, informo a usted que están presentes 23 legisladores, un ausente y un ausente con justificación del total de los diputados.
Muchas gracias, diputada secretaria. Solicito a las y los legisladores ponerse de pie, así como el resto de las personas presentes, para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal con la asistencia de 23 diputadas y diputados, siendo las 11 horas con 35 minutos del día 17 de abril del año 2020, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 3 correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de sesión pública ordinaria número 2, celebrada el 8 de abril del presente año.
Diputada Presidenta, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder, en su caso, a su discusión y aprobación.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de sesión pública ordinaria número 2.
Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica. Favor de hacerlo levantando su mano. Votación, compañeros. Diputada Presidente, informo que fue aprobado por mayoría de los presentes.
En virtud de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 2, celebrada el 8 de abril del año en curso. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 2.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia a favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de sesión pública ordinaria número 2, celebrada el 8 de abril del 2020. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.
En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y los diputados por medio electrónico con fundamento en los artículos 45, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. Conforme al sexto punto de orden del día, se designa, iban a designar a las personas de la comisión de cortesía, pero me está llegando un documento donde no viene la persona que se citó. Entonces, es muy grande y necesito, si le voy a dar lectura, que me lo impriman con letra número 16, por favor, porque no alcanzo a leer. O una de las secretarias, Mayra, ¿podrías leerlo, por favor? Secretaria, le solicito lo lea. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 11:42, decreto un receso. Siendo 12:17, se reanuda la sesión. En cuestión de que el presidente municipal de Colima, contador Leoncio Morán, no está asistiendo a esta comparecencia, el presidente municipal envió un documento a Oficialía de Partes, el cual a todos los legisladores ya se les hizo llegar. El documento remitido por el presidente municipal de Colima, en esencia, señala que no existe disposición constitucional o legal que faculte a esta legislatura a citar a comparecer a los miembros de un ayuntamiento. En el mismo sentido, refiere que no existe una norma que obligue a los integrantes de un ayuntamiento a rendir informes sobre las materias exclusivas de su competencia. No obstante, se menciona en el documento que en virtud del interés de la mayoría de los legisladores de este Congreso, en un ejercicio de transparencia, expone por escrito las razones y fundamentos que motivaron la extinción de la procesadora municipal de carne, mismas que para hacerlos de su conocimiento he ordenado les sean remitidos a cada uno de ustedes mediante correo electrónico el escrito que nos hizo llegar el presidente municipal. En razón de lo anterior, a efecto de desahogar este punto del orden del día, propongo a la Asamblea que cada una de las diputadas y diputados que se habían registrado para su intervención y que todavía quieran participar, pueden hacer uso de la tribuna con un tiempo de 5 minutos. Está a su consideración esta propuesta y tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Esa es la propuesta, compañeras. Entonces yo voy a ordenar a la Secretaría que recabe la votación económica para ver lo de mi propuesta. ¿Les parece? Secretaria, por favor, recabe la votación de la propuesta hecha por su servidora como presidenta de la mesa directiva.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta referida. Favor de hacerlo levantando su mano.
Informó usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes.
Muy bien, compañeros diputados. Tiene el uso de la voz la iniciadora del llamado a esta comparecencia, la diputada Claudia Aguirre. Diputado Miguel Ángel, favor de tomar la secretaría. Diputado, le hago un apercibimiento que está desacatando una orden hecha por la presidencia y solicito se registre en este diario de debate. Por esta situación que acaba de suceder, solicito que lo haga desde su asiento la diputada Claudia Gabriela. Adelante.
Gracias, diputada presidenta, y con el permiso de las y los compañeros diputados, así como de quienes nos acompañan en este recinto legislativo y quienes nos están observando a través de los diferentes medios. Es una total lástima que nuevamente Locho falte a su palabra, pues habiendo comprometido públicamente a comparecer ante este Congreso, nos informaron que este se retiró de las instalaciones del mismo. No tuvo el valor de entrar y solo se limitó a espetar un discurso político frente a sus acólitos al más puro estilo de la política de antaño, que tanto fue repudiada por los colimenses en las pasadas elecciones. Hacerse el perseguido político es una estrategia que implementa Leoncio Morán para evitar entrar al fondo del tema que nos ocupa. El ilegal e improvisado cierre de la procesadora de carne, sobrepasando las facultades del Congreso del Estado. ¿Esto es notorio?
Permítame, diputada. Compañeras, diputadas y diputados y personas que nos acompañan, es necesario que se guarde silencio para que pueda continuar nuestra secretaria diputada haciendo su exposición. Muchas gracias.
Gracias, compañera. Esto es notorio porque en todas sus intervenciones el alcalde jamás ha podido sustentar legalmente su actuar. Alega razones económicas y razones políticas y lo cierto es que ninguna de ellas es excusa para haber violentado el procedimiento para cerrar la procesadora de carne. Leoncio Morán, el tema es jurídico, no político, y cada vez estoy más convencida de que no tienes ningún argumento legal para sostener tu actuar. Cada vez queda más claro que has estado improvisando, que te arrebataste, que mientes al decir que estás dispuesto al diálogo. El alcalde también miente al decir que la comparecencia es inconstitucional y que no está fundada y motivada, pues cualquiera que vea el acuerdo puede darse cuenta de ello. Esta comparecencia no era para atacarte, lo que tus delirios de persecución no te dejan. Tampoco nada tiene que ver con todos los premios que presumiste y que te recuerdo que tu antecesor también los tuvo y que, sabes bien, no es garantía de éxito. Era para escuchar qué argumentos y fundamentos legales empleaste para desconocer las facultades del Congreso al extinguir de manera unilateral la procesadora de carne creada mediante decreto. Sin embargo, hasta ahora nada has mencionado al respecto. Pues como dice el dicho, mucho ruido y pocas nueces. Ha quedado de manifiesto la cobardía del alcalde de Colima y quizá es justificada, pues quien en un tema legal argumenta cuestiones políticas muestra que no tiene argumentos de peso. Queda de manifiesto también que miente Locho al decir que el tema fue analizado por más de año y medio, pues si así fuera, desde un inicio hubiera presentado un plan integral para el cierre de la procesadora sin dejar ni un solo día sin el servicio de los colimenses. Ahora anda firmando acuerdos y buscando cómo subsanar su error sin comparecer ante el Congreso. Ello es prueba inequívoca de su mal actuar. Es cuanto, diputada presidenta.
Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el diputado Guillermo Toscano sobre el mismo posicionamiento.
Con el permiso de la mesa directiva, compañera presidenta, ciudadanas, compañeras diputadas, las secretarías, compañeras y compañeros diputados de este honorable Congreso del Estado de Colima. En mi carácter de presidente de la Comisión de Salud y Bienestar Social, es de gran interés para un servidor este tema que hoy nos ocupa, por la trascendencia que tiene en el proceso de garantía alimentaria y de salud pública en el que participamos los tres órdenes de gobierno. Debo de mencionarlo, qué gran tristeza que el alcalde de la capital colimense lo haya hecho caso a un llamado de esta soberanía a comparecer. Cuando lo escuché durante días anteriores, inclusive hoy por la mañana, una entrevista donde él decía y le decía a los colimenses que estaría presente en el Congreso del Estado a partir de las 11 de la mañana. ¡Qué tristeza! Los colimenses merecen respeto. Y aquí en esta máxima tribuna del Estado de Colima estamos los representantes de los miles de colimenses que vivimos en nuestro estado. De las comunicaciones oficiales que ha hecho el Ayuntamiento de Colima, este Congreso sobre este tema, para un servidor, y yo pienso que para miles de colimenses, no existe claridad en el proceso que se ha seguido por el Ayuntamiento que preside el ciudadano Leonzo Morán Sánchez, ya que de las mismas se advierten inconsistencias e irregularidades jurídicas muy básicas, siendo que si bien el presidente busca liquidar la procesadora de carne municipal, su responsabilidad constitucional y legal de prestar los servicios públicos de rastro a la población que lo solicite no deja de subsistir. Y de los documentos que fueron comunicados a esta soberanía, no se advierte evidencia alguna de un plan o proyecto paralelo para garantizar el servicio público de rastro, hecho que no contribuye a fortalecer la garantía alimentaria, ni mucho menos de salud pública de los colimenses. Por ello, considero que es irresponsable promover la liquidación de un organismo que garantiza un servicio público dispuesto por la Constitución y que no prevé de qué manera el ayuntamiento seguirá garantizando el servicio público de rastro. Con esta decisión, señor alcalde, es claro que se pone en riesgo la salud, la sanidad, inocuidad y calidad alimentaria. Se deja de contribuir a la seguridad y autosuficiencia alimentaria en el Estado. Y sobre todo, se pone en riesgo la salud pública, porque esta medida provoca que ante la necesidad del sacrificio de animales para garantizar la seguridad y autosuficiencia alimentaria a la población, los carniceros decidan por la clandestinidad en el sacrificio del ganado y porcinos. Y la población puede estar consumiendo carne que no pasó por las medidas de sanidad e higiene, ya que los animales pueden contener diferentes enfermedades como tuberculosis y fiebres. Desde esta máxima tribuna del Estado le pregunto al señor presidente municipal y le digo que es inadmisible para un servidor público que se actúe con tanta irresponsabilidad. Y más en estos tiempos que estamos en medio de una pandemia provocada por el coronavirus. Pandemia que ha puesto en alerta a la población mundial ante el alto grado de contagio que pueda generar múltiples decesos humanos. Y que el día de hoy ya tenemos dos decesos lamentables en nuestro estado, compañeros. Realmente no necesitamos que se provoque focos de infección de otras enfermedades. Qué lamentable, señor presidente municipal, que el día de hoy evada su responsabilidad como alcalde y que ante esta máxima tribuna del Estado no tenga el suficiente valor de enfrentar los cuestionamientos de los compañeros diputados. Dentro de este contexto de la emergencia sanitaria que estamos transitando, no se logra entender la decisión del alcalde y del Ayuntamiento de Colima de poner en riesgo la salud pública de manera innecesaria. Usted menciona que el organismo ya no era autosuficiente, que el déficit es mayor a los ingresos que se percibían por el servicio. Sin embargo, la obligación del ayuntamiento no deja de existir por esta razón, señor alcalde. Es una obligación constitucional y legal de prestar un servicio público de rastro, porque al día de hoy, así lo dice la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley del Municipio Libre. Ordenamiento que usted, señor alcalde, protestó cumplir al asumir el cargo de presidente municipal. Así le recuerdo que usted, cuando tomó posesión del cargo de presidente municipal, protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes y reglamentos que de ellas emanen. Esto es, usted protestó garantizar que en el municipio de Colima el ayuntamiento garantizara el servicio público de rastro a la población del municipio y de nuestro Estado. Dicho lo anterior, no se entiende por qué tomar una decisión de esta naturaleza sin prever la manera de que se garantice el servicio público de rastro. Considero que el tema central no es la procesadora, si era autosuficiente o no, sino que usted como autoridad municipal le corresponde prestar los servicios públicos municipales que dispone la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Federal y su similar fracción tercera del artículo 90 de la Constitución Local. Por ello es importante que informe a la sociedad en general mediante sus respuestas los siguientes cuestionamientos y que espero el señor alcalde pueda y se lo podamos hacer llegar y los pueda contestar de manera prudente. En primer lugar, le quiero decir al señor alcalde que este no es un tema político. No son tiempos políticos en estos momentos. Que no quieran tomar tangentes diversas para poder distraer la atención de la población. Este es un tema de salud pública y de un tema de violación a la Constitución, señor presidente. Le pregunto, ¿de qué manera el Ayuntamiento de Colima va a garantizar a los habitantes del municipio el servicio de rastro público? Número dos, ¿qué acciones va a realizar el Ayuntamiento de Colima para evitar el sacrificio clandestino de animales para que no se ponga en riesgo la salud pública? Y número tres, ¿cómo afecta el proceso de garantía alimentaria en el municipio la inexistencia de un lugar que garantice la sanidad en la carne que se expende en los diferentes puntos dentro del municipio? Y por último, señor alcalde, le quiero preguntar, porque el día de hoy por la mañana, en un noticiero, usted dijo que compañeros legisladores fueron a su oficina y se sentaron a querer negociar este tema. Le pregunto, señor alcalde, y le exijo, con todo el respeto que se merece, que nos dé los nombres de esos diputados que, según usted, quisieron negociar este tema. Este no es un tema político. El pueblo de Colima merece respeto. Y nosotros, como representantes populares, necesitamos decirle a la población qué estamos haciendo y quiénes están haciendo lo correcto. Por eso le pido los nombres, señor alcalde, que nos mencione los nombres, porque no vamos a distorsionar el tema de salud pública y de violación a la Constitución simplemente con engaños o con mentiras de querer decir que fueron diputados a querer negociar este tema. No, señor alcalde, este es un tema serio y los colimenses merecen respeto. Es cuanto, compañera presidenta.
Muchas gracias, compañero diputado Guillermo Toscano. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de igualdad y de equidad de género por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambos para el Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García. Miren, yo ya lo había nombrado, pero por atención a que efectivamente se me había pasado una lista, cuando pregunté, pues ya nadie levantó la mano, pero aquí está la lista, y atendiendo a este orden, podemos continuar y detener el punto número que estamos hablando, número 8. ¿Les parece? ¿Quién va a pasar de ustedes dos? Primero va a hacer uso de la voz la diputada Ana Karen Hernández. Adelante, compañera.
Le agradezco la atención, diputada presidenta. Con su permiso, con el permiso de mis compañeras secretarias, compañeras diputadas y compañeros diputados que nos encontramos aún aquí en este recinto legislativo. El 13 de noviembre de 2019, el presidente municipal de Colima, el cual lamentamos nos haya presentado la comparecencia, el cual estaba citado el día de hoy en este recinto legislativo, presentó ante este honorable Congreso del Estado el oficio número S-846/2019, de la misma fecha, mediante el cual remitió a esta soberanía una iniciativa de ley por la que se solicita la derogación, que por cierto, lo correcto es aprobación del decreto número 146, denominado ley que crea a la procesadora municipal de carne como un organismo descentralizado del municipio de Colima. Expedido por el Congreso del Estado de Colima y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el 12 de mayo de 1984. No obstante lo anterior, con fecha 7 de abril de 2020, ya que se enteró que las comisiones dictaminadoras resolverían en sentido negativo su iniciativa, presentó un dictamen por el cual manifestaba que no había presentado iniciativa alguna, sino que solo informaba a este honorable Congreso del Estado la decisión que el Cabildo había tomado respecto a la extinción de la procesadora municipal de carne. Por lo que una vez que concluya el proceso de liquidación de dicho organismo, entonces sí enviaría una iniciativa. En primer término, es lamentable que el presidente municipal de Colima no lea los documentos que le pasan a firma, pues es claro que el oficio de noviembre del año 2019 señala que remite una iniciativa de ley, incluso en la convocatoria que se le hizo a la reunión de trabajo del 22 de enero de 2020, con las comisiones dictaminadoras se le dejó en claro que se necesitaría su iniciativa y él, que por cierto no vino ni su personal, señalaron que no era iniciativa, que por el contrario, se comprometieron a enviar mayor documentación para soportar la misma. Y pasados más de 70 días no aportaron documento alguno. Sin embargo, ahora que se enteraron de una determinación en sentido negativo, dice que no es iniciativa. En lo que sí coincido es en que se presentó una iniciativa deficiente en cuanto a la forma, aunado a que el acto en el que se basó la referida iniciativa es un acto contrario a la Constitución Federal y a la particular del Estado, al negarse a presentar un servicio público al que está obligado y no presentar una solución concreta para resolverlo, a pesar de que existen las figuras legales para hacerlo por conducto de terceros, entre ellos la asociación con otros municipios o la concesión. En ese sentido, quiero hacer hincapié que el Cabildo y el presidente municipal no tienen facultades para extinguir la procesadora municipal de Colima, puesto que ni la Constitución Federal, en el artículo 115, ni la Constitución local en el dispositivo 90, mucho menos la ley del municipio libre, es un numeral de 63 ni 86. Establece que pueden extinguir un organismo descentralizado que no dependen directamente del ayuntamiento, ni mucho menos se encuentra subordinado al mismo. Además de que en el caso particular de la procesadora municipal, esta tiene un órgano de gobierno propio y no fue creada por el ayuntamiento. Por lo anterior, surgen las siguientes interrogantes. Primera, ¿en qué los artículos y de qué ordenamientos se establece la facultad de cabildo para extinguir a la procesadora municipal de carne, cuando esta no fue creada por el ayuntamiento ni se encuentra subordinada al mismo? Siguiente, ¿por qué si se pretendía que este Congreso le aprobara una iniciativa basada en un acto inconstitucional e ilegal, se negó a proporcionar mayor información de la que envió? Tercera, ¿qué lo motivó a determinar su ilegal procedimiento de extinción y cierre de la procesadora municipal de carne durante esta contingencia sanitaria y con ello poner en riesgo la salud de las familias colimenses cuando se había impuesto como fecha límite el 31 de diciembre del año 2020? Cuarta, de conformidad con su férrea defensa legislativa, ¿puede leerme el artículo transitorio y decirme de qué ordenamiento es en el que supuestamente se establece que todo legislado en materia municipal anterior a la reforma constitucional de 1999 debe derogarse o abrogarse? Interrogantes que no tendrán respuesta ante la ausencia del presidente municipal de Colima.
Diputada, le hago hincapié que ya pasaron sus 5 minutos.
Le agradezco,
¿puede concluir, por favor?
Presidenta. Y voy a terminar de concluir.
Sí, gracias.
Aunado a lo anterior, es importante precisar que de los artículos transitorios de las reformas constitucionales federales de 1999 de la Constitución local del año 2000, ni en la expedición de la Ley del Municipio Libre, se establece que el Ayuntamiento de Colima puede renunciar a las prestaciones de un servicio público ni que tenga la facultad de extinguir la procesadora municipal, máxime que el decreto que la creó no se supone en modo alguno a dichos ordenamientos, sino por el contrario, permite el cumplimiento de un mandato constitucional como la representación de un servicio público municipal denominado rastro. Asimismo, el municipio libre lo es solo en algunos temas que le son excluidos, lo que no significa que deba violentar la Constitución ni la ley, porque en todo momento se debe atender al marco normativo del Estado. Luego, entonces, el servicio del rastro es de competencia municipal. Sin embargo, el órgano descentralizado por el cual se presenta ese servicio no es un ente subordinado al ayuntamiento, razón por la cual ese órgano en concreto no lo puede extinguir el cabildo, ya que en el artículo 63 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima no le faculta para ello. A pesar de la autonomía municipal, por lo que es facultad exclusiva de este Congreso, y tan es así que lo reconoce el propio presidente municipal, al solicitar la abrogación del decreto que lo crea, luego entonces sugieren las últimas preguntas que realizaré en este momento, presidenta. Primero, ¿cómo puede el ayuntamiento?
Solicito que esas preguntas se las haga llegar por escrito al presidente municipal, porque ya concluyó su tiempo. Tiene la palabra.
Le agradezco, diputada presidenta.
Gracias. Tiene la palabra la diputada Livier.
Muchas gracias, presidenta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo?
5 minutos fue lo que se acordó. Okay,
muchas gracias. Lamento que Rimán Leoncio Morán haya desacatado la invitación del Honorable Congreso del Estado. Este se la hizo para comparecer sobre la liquidación de la procesadora municipal de carne y que en su lugar haya preferido realizar una transmisión en redes sociales y con los medios, dejando evidentemente y sobre todo dejando en un estado de indefensión a la ciudadanía ante los riesgos de salud, que es el caso que a mí me preocupa. En lo personal, me parece que tras el cierre del rastro municipal se haya dejado abierta la puerta de crisis de salud e higiene alimentaria. Quienes en su momento lo votaron con la confianza de que en su actuar antepondría siempre los intereses del pueblo, hoy se han visto defraudados. Mi participación durante su comparecencia programada para la mañana de este viernes pretendía entender y saber al respecto cómo busca garantizar el funcionamiento de estos servicios mediante el convenio que suscribió entre el Ayuntamiento de Colima y de Coquimatlán. Lamentablemente, usted prefirió otro camino. Y las dudas entonces continúan. No puedo ser ajena a los reclamos que han hecho carniceros y ganaderos que apuntan a que el rastro al que usted le cede el control sobre la carne no cuenta con las condiciones de salubridad necesarias ni con la capacidad de satisfacer la demanda requerida. Hay un tema también que quiero puntualizar. En el presupuesto de egresos del 2020 ya tenía usted contemplada la liquidación de la procesadora municipal de carne y en el mismo asumía los riesgos legales que esto implicaba. Sin embargo, no notificó al Congreso. Aún más, hay un dato muy interesante con lo que nos encontramos. En el 2003, año de su primer mandato como presidente municipal, esto es muy importante, presidente, usted recibió la procesadora municipal de carne con el número más alto de sacrificios de animales en ese entonces. Con su gobierno, raramente comenzó la tendencia neoliberal de desmantelamiento gradual del rastro. ¿Por qué? Porque empezaron a bajar paulatinamente las cifras de sacrificio. Hoy se queja de haber recibido a una institución que funciona con déficits, pero le recuerdo que las fallas iniciaron con las medidas que usted hizo. Usted refiere que ahora el 90% del consumo de la carne en Colima proviene del exterior, situación que fue provocada por usted y muchos otros que lo presidieron. Con esto nos demuestra que a usted no le importa los ganaderos del Estado, ni los carniceros del Estado, ni la salud pública de los colimenses, y mucho menos la higiene alimentaria. Sé que la procesadora de carne tenía problemas, pero también considero que se pudieron haber resuelto si nos hubiéramos sentado a la mesa a trabajar. No hay que perder de vista que en estos momentos libramos una lucha contra la pandemia del COVID-19 que se originó debido al mal control en el sacrificio y consumo de animales. No soy alarmista, ni quiero decir que vaya a desatar una pandemia global aquí, pero sí que el laxo control sobre el proceso de la carne, las condiciones en las que se maneja y la proliferación de rastros clandestinos ante la incapacidad de satisfacer la demanda cobrarán rápidamente la factura, desgraciadamente, en los de siempre, en los ciudadanos. Alcalde, no caigamos en actitudes estériles ni pleitos sin sentidos. Los colimenses ya no quieren un circo mediático. Demos soluciones al problema. Por esta razón, le vuelvo a hacer un atento llamado para que dejemos de un lado cualquier asunto político que pueda estar eclipsando la ayuda que le ofrecemos desde el Poder Legislativo para que los capitalinos se merezcan un rastro de altura. Es cuanto.
Gracias, compañera diputada. ¿Algún otro compañero que quiera hacer uso de la voz? Si no, para pasar al siguiente punto. No habiendo ya más intervenciones, quedan por concluido este punto de acuerdo. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de igualdad y equidad de género por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ambos para el Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García Arias.
Con el permiso de la mesa directiva.
Adelante, compañero.
Con fundamento del artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerando el presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación, solicitándole, Presidenta, que se inserte de forma íntegra en el diario de debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Arturo García. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informa usted, diputada Presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Arturo García para que inicie con la lectura en los términos aprobados.
Gracias, Presidenta. Dictamen número 75, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y Equidad de Género, correspondiente a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima y el Código Penal para el Estado de Colima. Décimo primero. Finalmente, estas comisiones dictaminadoras resolvemos la viabilidad de la iniciativa en discusión, pues la iniciativa contiene argumentos jurídicos y sociales sólidos que motivan acertadamente la pretensión, ya que se aportan los elementos principales que permiten la reforma del Código Penal para el Estado de Colima y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. Como también dimensionamos que estas herramientas representan un apego estricto a los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos como en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de decreto. Primero, se reforman los artículos 45, fracción segunda, 119, párrafo segundo y 218, párrafo cuarto y se adicionan el artículo 130 bis y un último párrafo del artículo 152 del capítulo quinto denominado violencia digital con sus artículos 152 ter al título segundo de la sección primera del libro segundo, un inciso D con el corrimiento respectivo a la fracción primera del artículo 204, los párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 218 y el título décimo primero denominado delitos de violencia política a la sección primera del libro segundo, en el que se contiene un capítulo único de nombre violencia política, que a su vez se reforma en el artículo 224 ter, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar con los siguientes términos. Artículo 45, fracción segunda, tratándose de los delitos de violencia familiar, delitos contra la libertad sexual y homicidios, lesiones que sean con violencia de género, así como de feminicidio y violencia política, se incluía además. Artículo 119. Se consideran delitos que como requisito de procedibilidad debe de constar querella del ofendido o de quien esté facultado legalmente para interponerla los siguientes. Lesiones tipificadas por la fracción primera, segunda y tercera del artículo 126 inducción o ayuda al suicidio tipificados por el artículo 143, estupro tipificado en el artículo 148, hostigamiento sexual y acoso laboral tipificados en los artículos 152 y 152 bis, violencia digital tipificado en el artículo 152 ter, robo tipificado en los artículos 183, 184, 185, apartado A, fracción tercera, 189, abigeato tipificado en el artículo 192, en los supuestos del artículo 196, abuso de confianza tipificado en el artículo 197, 198, fracción segunda, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201, fracción segunda, 202, despojo tipificado en el artículo 205, daños tipificados en el artículo 107, peligro de contagio tipificado en el artículo 212, ataque peligroso tipificado en el artículo 214, amenazas y coacción tipificados en el artículo 218 y 219, allanamiento de morada tipificado en el artículo 220, revelación de secretos tipificado en el artículo 221, calumnia tipificado en el artículo 222, discriminación tipificado en el artículo 223, violencia política tipificado en el artículo 224 ter, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar tipificado en el artículo 229, 230 y 231, violación de correspondencia tipificados en, el artículo 152, cobranza extrajudicial ilegal tipificado en el artículo 218 bis y en los que así lo prevea este código. Artículo 130 bis, a quien cause lesiones al personal que se desempeña en instituciones de salud por el solo hecho de laborar en ellas o con motivo del ejercicio de su cargo o profesión ante la presencia de contingencias sanitarias, se le impondrá las siguientes sanciones para que las lesiones sean calificadas. Artículo 152. Se impondrá de 4 a 6 años de prisión y multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización al responsable de hostigamiento sexual y acoso laboral que haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos requiera o comparta imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, acto de connotación sexual o solicite un encuentro sexual. Capítulo quinto, violencia digital. Artículo 152 ter, comete el delito de violencia digital, fracción primera, quien videograve, audiograve, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. O, fracción segunda, quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparte imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de 4 a 6 años de prisión y multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización. La pena de prisión será de 6 a 8 años cuando, fracción primera, la víctima sea persona menor de 18 años de edad o no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o sea persona que no tenga capacidad para resistirlo. Fracción segunda, la víctima sea una persona ascendiente o descendiente en línea recta hasta el tercer grado. Fracción tercera, cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación sentimental o de hecho, de confianza, docente, educativo, laboral, de subordinación o supraordinación. Cuarto, cuando aprovechando su condición de persona responsable o encargada de algún establecimiento de servicio al público, realiza algunas de las conductas establecidas en el presente artículo. Quinto, se ha sometido por alguna persona servidora pública o integrante de las instituciones de seguridad pública en el ejercicio de funciones. O sexto, se cometa en contra de personas adultas mayores con discapacidad en situación de calle, afromexicanas o identidad indígena. El Ministerio Público ordenará de manera inmediata las medidas de protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, de la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con el delito. Artículo 204, fracción primera, inciso D. Cuando utilizando como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica, se empleen imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo. Inciso E, desde un centro de reinserción social en el que se encuentre recluido. F, el autor del delito obtenga en forma continua o permanente dinero o bienes por concepto de cobro de cuotas de cualquier índole, adicionales a los conseguidos originalmente por el ilícito. O, inciso G, se realice cualquier tipo de transferencia bancaria de dinero en efectivo, cheques, obligaciones o cualquier otra transacción mercantil en moneda nacional o extranjera de bienes a servicios a una o diversas cuentas nacionales extranjeras. Artículo 218. La pena de prisión será de 2 a 5 años cuando las amenazas se profieran al testigo, perito o demás sujetos intervinientes dentro de un procedimiento penal. Esta conducta se perseguirá de oficio. A quien cometa el delito descrito en el primer párrafo de este artículo y el medio comisivo para la intimidación sea la utilización de la información relativa al estado de salud o a los datos clínicos de una persona, se le impondrá una pena de prisión de 2 a 5 años. La pena de prisión será de 3 a 5 años cuando la amenaza consista en difundir, exponer, distribuir, publicar, compartir, exhibir, reproducir, intercambiar, ofertar, comerciar o transmitir mediante materiales impresos, correo electrónico, mensaje telefónico, redes sociales o cualquier medio tecnológico, imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento u obtenido mediante el engaño. Se tendrá como personas ligadas por algún vínculo con la víctima, inciso A, las personas ascendientes y descendientes consanguíneas o afines, B, la persona cónyuge, la concubina, el concubinario, pareja permanente y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado, o C, las personas que estén ligadas con las víctimas por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. Delitos de violencia política. Capítulo único, violencia política. Artículo 124 ter, a quien por cualquier medio, por sí o a través de terceros, dolosamente realice una acción u omisión que menoscabe, limite o anule el reconocimiento, el goce y o el ejercicio de derechos políticos o de las funciones públicas, con excepción de aquellos de carácter electoral, se le impondrá de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 400 unidades de medida de actualización de multa. La pena de prisión será de 3 a 5 años cuando en la comisión de este delito intervengan quienes ostenten un cargo público o de dirigencia partidista o cuando se emplee violencia o engaño. Si la conducta descrita en el primer párrafo de este artículo se comete en contra de una o varias mujeres por razones de género, la pena de prisión será de 3 a 5 años y de 150 a 500 unidades de medida y autorización de multa. Para efectos de este delito, se presume que existen razones de género. ¿Cuándo? Fracción primero. Primera, existen situaciones de poder que den cuenta de un desequilibrio en perjuicio de la víctima. Fracción segunda, existan situaciones de desventaja provocadas por condiciones de género. O fracción tercera, afecte desproporcionadamente a las mujeres. Diputada presidenta, ¿le podría pedir a la diputada Ana Karen que pase a dar continuidad a la lectura del presente dictamen?
Diputada Ana Karen, ¿puede ayudarle al diputado Arturo?
Con el permiso de la mesa directiva. Segundo, se reforman los artículos 30 ter, 30 cuater, primer párrafo y fracciones 6, 10, 11 y 53, fracciones 19 y 20, y se adicionan las fracciones 12, 13, 14, 15, 16 y 17, así como un último párrafo al artículo 30 cuater. La sección octava, intitulada Violencia Digital, que se conforma del artículo 30 sexies al capítulo primero del título segundo y fracciones 21 y 22 del artículo 53, todas de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima en los siguientes términos. Artículo 30 ter. Violencia política de género son los actos u omisiones y agresiones cometidas en contra de las mujeres aspirantes, precandidatas, candidatas, funcionarias electas y designadas o en el ejercicio de sus funciones políticas públicas o de sus familias por una persona o grupo de personas directamente o a través de terceros que le cause un daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole. Resultado de prejuicios de género que tengan como objeto impedir su participación en campañas políticas o restringir el ejercicio de un derecho electoral, cargo público o partidista, o que incite a la toma de decisiones en contra de su voluntad o de la ley, y con el fin o no de restringir el ejercicio de un derecho político electoral. Artículo 30 constituye violencia política de género. Proporcionar a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales datos falsos o información incompleta o errónea de la identidad de la mujer o mujeres candidatas de algún cargo de elección popular, con la finalidad de limitar o impedir su participación. Publicar o revelar información personal, privada o falsa, de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de su representación política o partidista dentro o fuera de un proceso electoral, con el objetivo de denostar o menoscabar su dignidad humana, con o sin el fin de obtener con esas acciones la renuncia y o licencia al cargo electo o en ejercicio. Obligar, intimidar o amenazar a suscribir documentos, a participar de proyectos o optar o adoptar decisiones en contra de su voluntad o del interés público, aprovechándose de su representación política. Dañar o manipular en cualquier forma elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. Hacer uso de cualquier medio de comunicación, sea impreso, electrónico o de cualquier plataforma digital, para vertir misoginia o fomentar en contra de una mujer o de su familia. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dieta u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad. Proferir agresiones verbales, físicas o de cualquier índole que estén basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres, tendientes a designar a las mujeres o su imagen pública con base en estereotipos de género. Amenazar, intimidar o incitar a la violencia en contra de las mujeres candidatas, electas o designadas, o el prejuicio de sus funciones políticas públicas por razones de género. Y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión que afecte sus derechos políticos electorales. La violencia política contra las mujeres por razón de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable. Sección octava, violencia digital. Violencia digital es cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, correo electrónico o cualquier medio tecnológico por el cual se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audio o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, que atenta contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño psicológico, económico, sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral tanto a ellas como a sus familias. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Estatal de Desarrollo de las medidas y las políticas de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres. Facilitar el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres y su permanencia en los espacios de toma de decisiones. Y definir recomendaciones específicas mediante las cuales las instituciones públicas, políticas, sociales, privadas, electorales y sindicales diseñen sus propios instrumentos y mecanismos internos para prevenir y combatir la violencia política contra las mujeres. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, el Poder Ejecutivo del Estado contará con un plazo de 90 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto para que se lleve a cabo las reformas reglamentarias que se derivan de estas. El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe las convenciones que suscriben. Solicitamos que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Colima, 17 de abril de 2020, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Presidente, diputado Arturo García Arias, secretaria Rosalba Farías Larios y secretario diputado Guillermo Toscano Reyes, vocales, diputado Vladimir Parra Barragán y diputado Luis Fernando Antero Valle. Comisión de Igualdad y Equidad de Género. Presidenta, la de la voz, diputada Ana Karen Hernández Aceves, secretarias, diputada Francis Anel Bueno Sánchez y diputada Ana María Sánchez Landa. Es cuanto.
Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes.
Gracias, secretaria. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarto, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular. En el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. En el entendido de como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Blanca Livier, por la afirmativa.
Anel Bueno, por la afirmativa.
Rogelio Salinas, a favor.
Ana Landa, por la afirmativa.
Carlos Farías, por la afirmativa.
Rodríguez, a favor.
Montero, por la afirmativa.
Gretel Cullin, a favor.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Lisa Naya, por la afirmativa.
Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa.
Rodríguez Toriano Lisset, por la afirmativa.
Rogelio Rueda, a favor.
Berber Corona, a favor.
Memo Toscano, por la afirmativa.
Julián Llano, a favor.
García Arias, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procederá a la votación la mesa directiva. Aguirre Luna, por la afirmativa.
Mayra Villalbazo, a favor.
Araceli García Muro, por la afirmativa.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 23 votos a favor del documento, perdón, 22 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra y 0 abstenciones del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos aprobados con antelación al dictamen con proyecto... Este fue el que se suprimió. El otro punto fue el que se suprimió y conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden que hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. Se concede el uso de la voz al diputado Guillermo Toscano.
Con su permiso, compañera presidenta, con su permiso, los compañeros secretarios de la mesa directiva. Compañeros diputadas y diputados de este honorable Congreso del Estado de Colima, con su permiso, he suscrito diputado Guillermo Toscano Reyes, así como los demás diputados que integran esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 39, fracción primera, y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera, y 84, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123 y 124 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Colima y a la ley que previene, combate y elimina la discriminación en el Estado de Colima, iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente exposición de motivos. Como es del conocimiento de todos ustedes, tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal han sido oportunos en las declaratorias de emergencia ante la presencia del COVID-19 con la finalidad de establecer acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y atención que se deberán implementar durante la misma en coordinación con las autoridades estatales y municipales con el objeto de aminorar el impacto de esta pandemia del coronavirus. Estas declaratorias de emergencia coinciden en impulsar el aislamiento social como medida preventiva de contagio y propagación del coronavirus, medidas que han ayudado en el país para que los casos de infectados no se eleven como ha sucedido en otros países. En este proceso participamos todas las autoridades desde nuestro ámbito de competencia, ya que estamos ante un escenario donde todos debemos buscar el bien común sobre intereses individuales o particulares, porque lo que está en riesgo es la salud de las personas y sin salud no hay desarrollo. Como en todo hecho social, en la sociedad siempre existen reacciones diferenciadas a las medidas o indicaciones de las autoridades sobre un caso en particular, las que pueden ser por muchos motivos, que van desde el desconocimiento, insensibilidad, pánico, egoísmo, entre otras, y que en ocasiones se convierten en discriminación dentro de la misma sociedad. En el episodio social que estamos viviendo con la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, en los medios digitales como en la prensa o las redes sociales, tanto en nuestro estado como en otras partes de la República, empiezan a surgir conductas de rechazo hacia personas que laboran en el sector salud, prejuzgando que por el solo hecho de laborar en alguna institución médica ya están contagiadas o contagiados y pueden contagiar a los demás. Es injusto, compañeros, que la sociedad señale o discrimine al personal del sector salud, rechazando el acceso a bienes o servicios por su exposición diaria al contagio. Contrario a ello, debemos apoyarles y agradecer que a través de su trabajo y que están en la primera línea de defensa de esta pandemia, ponen en riesgo su integridad física, su vida, por salvar las de los demás. Como sociedad, no podemos ser insensibles a la tragedia, ni mucho menos a las injusticias sociales que puedan darse dentro de la comunidad con motivo de una emergencia sanitaria. Por ello, es que considero importante, y para salvaguardar la integridad de las personas que laboran en el sector salud, reformar el Código Penal del Estado y la ley que previene, combate y elimina la discriminación en el Estado de Colima, para que se sancione a toda persona que provoque o incite al odio o a la violencia, veje o excluya a alguna persona o grupo de personas, niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo, o niegue o retarde un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho. Ante escenarios como estos, sociedad y gobierno debemos actuar sobre un mismo objetivo: salir juntos de la adversidad dándonos la mano para alcanzar el bien común de nuestra sociedad, eliminando cualquier forma de discriminación que clasifique o segregue a la comunidad. Y en el caso particular, mucho menos a todo aquel personal del sector salud que a través de su trabajo expone su vida para salvar la de los demás. Contrario a ello, debemos manifestar nuestro agradecimiento y apoyarles para que en la ejecución de su trabajo no haya consecuencias que lamentar. No es posible, compañeros, que como sociedad existan este tipo de casos, cuando debemos de respaldar, apoyar, agradecer de todo corazón a nuestros trabajadores de salud que están en la primera línea de combate de esta contingencia sanitaria. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto único. Se aprueba reformar el primer párrafo y adicionar un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, ambos del artículo 223 del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 223. Se impondrán de 1 a 3 años de prisión y multa de 50 a 100 unidades de medida y actualización al que por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen o pertenencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad, estado de salud, opiniones políticas, emergencia sanitaria, mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas. 1. Provoque o incite al odio o a la violencia. 2. Deje o excluya a alguna persona o grupo de personas. 3. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo. 4. Niegue o retarde un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho. Cuando las conductas descritas en este artículo se cometan en el contexto de una emergencia sanitaria, principalmente en contra del personal del sector salud, la pena de prisión y multa se aumentará en una mitad a la prevista del primer párrafo de este artículo. Si las conductas descritas en este artículo las realiza un servidor público, se aumentarán en una mitad la pena de prisión prevista en el primer párrafo del presente artículo y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión público por el mismo tiempo de la privación de la libertad impuesta. Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad. Segundo, se aprueba adicionar un segundo párrafo al artículo 15 de la ley que previene, combate y elimina la discriminación en el Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 15. Asimismo, dentro del contexto de la discriminación por enfermedad, son conductas que discriminan a las personas por estar expuestas o laborar en el sector salud durante una declaratoria de emergencia sanitaria las siguientes. Primero, provocar o incitar al odio, a la violencia de aquellas personas que por motivo de su trabajo están expuestas al contagio de una enfermedad o virus, y vejar o excluir a alguna persona o grupo de personas negando o restringiendo derechos, negar o retardar trámites o servicios, tanto del ámbito público como privado, por el simple hecho de haber estado expuesto dentro de su trabajo a una enfermedad contagiosa en el contexto de una emergencia sanitaria. Transitorio. En el presente decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe los suscritos iniciadores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Solicitamos la dispensa de los trámites reglamentarios y que la presente iniciativa se someta a la discusión y aprobación en su caso en la presente sesión, en virtud de que, como se ha expuesto, se trata de un asunto que reviste especial urgencia ante la presencia del coronavirus en la entidad, además de no ameritar un examen profundo. Los diputados integrantes de esta 59ª legislatura, los aquí firmantes, compañeros diputados, y como lo mencioné al principio, esta iniciativa la presentamos a nombre de los 25 integrantes de esta 59ª legislatura. ¿Es cuánto, compañera presidenta?
Muchas gracias. Señoras y señores diputados, en virtud de la petición hecha por el diputado Guillermo Toscano y por las razones por él expuestas, se somete a consideración a esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.
Por instrucciones de la presidenta, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
Anel Bueno, por la afirmativa.
Rogelio Salinas, a favor.
Ana Landa, por la afirmativa.
Carlos Farías, por la afirmativa.
Rodríguez, a favor. Quintero, por la afirmativa.
Gretel Culina, a favor. Berber Corona, a favor.
Remedios Olivera, a favor.
Lisa Anaya, por la afirmativa.
Rodríguez Ayala Lisset, por la afirmativa.
Rueda, en abstención.
Memo Toscano, a favor.
Julio Anguiano, a favor.
García Arias, a favor.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputado por votar? Procederá a pasar a votar la mesa directiva. Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa.
Mayra Villalbazo, a favor.
Araceli García Muro, a favor.
Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por 20 votos a favor y una abstención del documento que nos ocupa. 20.
Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa y una abstención.
Es correcto.
Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De acuerdo a como se anotaron en la lista de asuntos generales, tiene el uso de la voz la diputada Remedios Olivera. Tres. Tienes las tres juntas, diputada.
Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, voy a poner a su consideración una iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. Así como también una iniciativa de modificación a la Ley de Salud del Estado de Colima, que estoy presentando a nombre de varias y varios compañeros diputados. Iniciaré por esta, porque te anoté tres puntos. En la siguiente voy a poner a su consideración la iniciativa con punto de acuerdo y finalmente ahí traigo dos iniciativas en materia electoral que, en razón de la petición que nos hizo la Comisión de Estudios Legislativos, voy a poner en la mesa. No le voy a dar lectura en lo más que voy a dar una explicación breve y las voy a dejar en el trámite correspondiente. Muchas gracias. Iniciaré pues con voy a iniciar con la que es de la modificación a la Ley de Salud. Nada más si me permitieran ir por mi vaso de agua. Bien, las diputadas y los diputados abajo firmantes, integrantes de la 59ª legislatura del periodo constitucional 2018-2021 de este honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 37, fracción primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, fracción 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se adiciona un transitorio tercero a la Ley de Salud del Estado de Colima, iniciativa que presento al tenor de la siguiente exposición de motivos. La enfermedad por coronavirus COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV número 2 está circulando en el mundo desde el 31 de diciembre de 2019, el cual se transmite, como sabemos, de persona a persona. Se han identificado un número creciente de casos en diversos países durante este año, incluyendo México. La epidemia de COVID fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020. El 11 de marzo, la OMS declaró la epidemia COVID-19 como pandemia, luego entonces, con fecha 14 de marzo de 2020, ante la propagación a nivel mundial del COVID-19, y con el objeto de contribuir a preservar la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como del resto de la comunidad, en todos los planteles educativos del país, las Secretarías de Salud y de Educación Pública del Gobierno de México presentaron ante la autoridad educativa de cada uno de los estados de la República las medidas de prevención y atención prioritaria y en atención a las recomendaciones y medidas implementadas por la OMS para contener las afectaciones de este virus. Informaron que el receso escolar comprendería del lunes 23 de marzo al viernes 27 de abril, proyectando reanudar labores el lunes 20, siempre y cuando se contara con todas las condiciones determinadas por la Autoridad Sanitaria Federal de cada plantel. La Organización Mundial de la Salud ha emitido una serie de recomendaciones y medidas para contener el contagio y las afectaciones del mencionado virus, entre las que destacan aumentar las condiciones de higiene y disminuir al máximo las posibilidades de contacto entre las personas. Derivado de lo anterior, con fecha 17 de marzo de 2020, el Gobierno del Estado emitió el decreto de la declaratoria de emergencia ante la inminencia, falta, probabilidad de, y ocurrencia de un desastre sanitario derivado de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, declaratoria que se expide para que se implementen y complementen las medidas de prevención, seguridad, detección y mitigación de la propagación de este virus para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura estratégica, la planta productiva y los medios de vida en el territorio del Estado de Colima, estableciendo en su artículo 3 lo siguiente. Artículo 3. En el territorio del Estado de Colima se podrán, y en caso de ser necesario, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones de prevención y mitigación, seguridad, detección y atención detectadas por las autoridades competentes. 1. El aislamiento, observación y cuarentena de personas que puedan padecer la enfermedad y de los portadores del virus por el tiempo que resulte estrictamente necesario, así como la limitación de sus actividades cuando así se merite por razones epidemiológicas. 2. La suspensión o restricción de actividades públicas y privadas que se recomienden. 3. La aplicación de medicamentos y otros recursos preventivos y terapéuticos. 4. La inspección de personas que ingresen al territorio del Estado, que puedan ser portadores del virus, así como sus equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos que puedan ser fuentes o vehículos de la gente. Quinto, ingreso de todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la pandemia. Sexto, utilización de todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes. Séptimo, adquisición de equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías, objetos, bienes y servicios que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia sin necesidad de agotar el procedimiento de licitación pública por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla. Octavo, ordenar las medidas a fin de evitar congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión, incluyendo de clausura temporal de locales comerciales, centros de espectáculo, locales de fiestas, bares, restaurantes, cualquier otro de convivencia social. Noveno, ordenar el cierre temporal de centros laborales, empresas, negocios o cualquier otro que genere la concentración de personas. Décimo, ordenar y aplicar sanciones administrativas, amonestaciones con apercibimiento, multas, clausura temporal o definitiva, que podrá ser total o parcial y arresto hasta por 36 horas a la persona que interfiera o se ponga o ponga el ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria. Décimo primero, dictar medidas de beneficios fiscales a los contribuyentes y empresas erradicadas en el territorio del Estado. Décimo segundo, regular el tránsito terrestre, así como disponer libremente de todos los medios de transporte de propiedad del Estado y de servicio público, cualquiera que sea el régimen legal al que estén sujetos estos últimos. Décimo tercero, establecer las directrices informativas necesarias a fin de transmitir clara y oportunamente las medidas que se adopten para afrontar la contingencia. Décimo noveno, ordenar la suspensión de actividades en los centros de atención infantil y clases en escuelas de nivel básico, medio, medio superior y superior públicas y particulares incorporadas al sistema educativo estatal. Décimo quinto, ordenar el funcionamiento básico de las dependencias o entidades estatales y municipales, así con la asistencia mínima de los servidores públicos como un tema de continuidad de operaciones. Décimo sexto, las demás que resulten necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura estratégica, la planta productiva y los medios de vida. Luego entonces el mandatario federal también emitió el decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el COVID-19 mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 27 de marzo de 2020, fundamentados en emisión en los artículos 147, 148, 103, 83 y 184 de la Ley General de Salud, entre otras normas. El Consejo de Salubridad General emitió el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19 mediante publicación en Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, fundamentando su emisión en los artículos 140 y 149 de la Ley General de Salud, entre otras normas. A nivel nacional, el día 16 de abril, México cuenta con 6.297 personas contagiadas y 486 fallecidos, entre los que se encuentran las siguientes cifras desgregadas. Ciudad de México, 1.686, 99 de México, 659, 43 fallecidos, Baja California, 515, 50 fallecidos, Sinaloa, 292, 38 fallecidos, Puebla, 291, 31 fallecidos, Quintana Roo, 269, 29 fallecidos, Nuevo León, 230, 7 fallecidos, Tabasco, 210, 29 fallecidos, Coahuila, 195, 12 fallecidos, Jalisco, 176, 11 fallecidos, Baja California Sur, 165, 6 fallecidos, Yucatán, 128, 7 fallecidos, Guanajuato, 108, 6 fallecidos, Veracruz, 106, 6 fallecimientos, Guerrero, 97, 8 fallecimientos, Tamaulipas, 90, 6 fallecimientos, Chihuahua, 83, 20 fallecimientos, Sonora, 78, 9 fallecimientos, Michoacán, 71, con 2 fallecidos, Aguascalientes 69 con 2 fallecidos, Querétaro 69, 5 fallecidos, Hidalgo 64, 12 fallecidos, Tlaxcala 58, 4 fallecidos, Morelos 56, 10 fallecidos, San Luis Potosí 56, 4 fallecidos, Oaxaca 50, 5 fallecidos, Chiapas 48, 3 fallecidos, Campeche 42, 2 fallecidos, Nayarit 27, 5 fallecidos, Zacatecas 18, 2 fallecidos, Durango 16, 4 fallecidos, Colima 7, 2 fallecidos. Números que arrojan que en nuestro estado de Colima solo se han detectado 7 casos confirmados, los cuales 6 ya están recuperados. Es importante, pues, que en el estado se prepare para cualquier situación de brote, puesto que nos encontramos colindantes a los estados que tienen un gran número de infectados. Por lo anterior y como una medida de prevención, propongo adicionar un transitorio tercero a la Ley de Salud Local, con el fin de establecer que durante el periodo de emergencia sanitaria decretado por las autoridades en el ejercicio fiscal 2020, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado deberá supervisar que los protocolos médicos, las decisiones sobre recursos médicos y tratamientos en relación al COVID-19 sean implementados sin discriminación en razón de edad y prestando especial atención a las personas mayores con discapacidad o condiciones crónicas, enfermedades y pacientes con VIH o SIDA que requieren medicación y atención regular, como pacientes de diabetes, hipertensión, demencia senil, Alzheimer, entre otras. Lo anterior, en función de que estos grupos se consideran como personas de mayor riesgo. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, es que ponemos a su consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto único: se adicione un transitorio tercero a la Ley de Salud del Estado de Colima para quedar como sigue. Tercero, durante el periodo de emergencia sanitaria decretado por las autoridades para el ejercicio fiscal 2020, la Secretaría de Salud y Bienestar Social deberá supervisar que los protocolos médicos, las decisiones sobre recursos médicos y tratamientos en relación al COVID-19 sean implementados sin discriminación en razón de las personas en edad y prestando especial atención a las personas mayores con discapacidad o condiciones crónicas y enfermedades, pacientes con VIH o SIDA que requieran medicación y atención regular, como pacientes de diabetes, hipertensión, demencia senil, Alzheimer, entre otros. Transitorios: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El gobernador del estado dispondrá se publique, circule y observe. Los diputados que suscribimos con fundamento los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica y 124 de los reglamentos, solicito que la presente iniciativa sea turnada a comisión o comisiones correspondientes para su debido estudio, análisis y dictamen, y así se someta a sus discusiones o caso aprobación en un plazo breve indicado por la ley. Atentamente, firmamos los diputados Lisset Rodríguez Soriano, Rosalba Faría Larios, Malú Berber Corona, Francisco Javier Rodríguez, Fernando Antero Valle, Luis Fernando Escamilla, Araceli García Muro, Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Mayra Yuridia Villalbazo Heredia y la de la voz, María Remedios Olivera Orozco. Es cuanto, diputada presidenta. Sí, en virtud de que el tema requiere de una atención inmediata, solicito a la presidenta de la mesa directiva pueda someterlo con dispensa de todo trámite a los miembros de esta asamblea.
Señoras y señores diputados, en virtud de la petición hecha por la diputada María Remedios Olivera Orozco y por las razones que ella expone, se somete a la consideración de esta asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.
Por instrucciones de la presidenta, se pregunta a diputadas y diputados si es de en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.
Con el resultado de la votación antes señalada,
le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la presidencia se pregunta a diputadas y diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Por la afirmativa.
¿Quién?
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Anel Bueno, por la afirmativa.
Rogelio Salinas, a favor.
Ana Landa, por la afirmativa.
Carlos Farías, por la afirmativa.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Gretel Culín, a favor. Berber Corona, a favor.
Lisa Naya, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Rueda en abstención.
Guillermo Toscano, por la afirmativa.
A favor, Julio Anguiano.
García Arias, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procederá a pasar la mesa directiva. Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa.
Mayra Villalbazo, a favor.
Araceli García Muro, por la afirmativa.
Le informo, presidenta, que fue aprobado por 20 votos, 19 votos.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa y una abstención.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría, le dé el trámite correspondiente. Sí. Diputada María Remedios Olivera, si gusta continuar con su otra iniciativa.
Muchas gracias, diputada presidenta. Voy a poner a su consideración una iniciativa con punto de acuerdo con exhorto, encaminada a exhortar a los presidentes municipales y al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que acaten las recomendaciones emitidas mediante la resolución 1220 de la pandemia en relación a los derechos humanos de las Américas, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 10 de abril de 2020. Como medida de prevención, y dice así, la suscrita diputada María Remedios Olivera Orozco, integrante de esta 59ª legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confiere la ley, someto a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por el que se hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima y a los 10 presidentes municipales del Estado a efecto de que en el ámbito de sus competencias observen las recomendaciones emitidas mediante la resolución 1/2020 denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 10 de abril de 2020, como medida de prevención en sus estrategias para combatir la mitigación del COVID-19 al tenor de la siguiente exposición de motivos. Desde su aparición en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, el brote del nuevo coronavirus COVID-19 ha generado una alarma de salud pública a nivel mundial. No se puede negar que para la ciudadanía la información puede resultar muy preocupante. Por otro lado, se pide calma y se habla de una mortalidad baja en torno a un 2.3%, que es inferior a las anteriores epidemias por coronavirus como el SARS-CoV o el MERS-CoV. Además, parece que este porcentaje fuera el epicentro del brote más bajo, cercano al 0.7%. Por otro lado, se bombardea a diario con información de su expansión minuto a minuto. En las noticias vemos cómo muchos viajeros quedan aislados de manera preventiva, se han afectado los mercados bursátiles y la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado en emergencia de salud pública de importancia internacional. Se trata habitualmente de una infección que cursa de manera parecida a un cuadro gripal, es decir, fiebre, malestar general, dolores musculares y tos, habitualmente no productiva de moco. En una persona sana, esto puede resolverse sin complicaciones en una semana. El cuadro puede complicarse si aparece dificultad respiratoria requiriendo medidas de soporte ventilatorio e ingreso a unidades de cuidados intensivos. En cualquier caso, parece más razonable hablar del riesgo que tienen determinados colectivos vulnerables que de un riesgo concreto individual. Aunque nuestro riesgo individual sea bajo, debemos adoptar las medidas preventivas, lavado de manos, etcétera, necesarias de igual forma. Será mantener más efectiva de proteger a los grupos de mayor riesgo a los que va dedicado este artículo. En contexto a lo anterior, con fecha 10 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la resolución número 01/20, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. De acuerdo a la información publicada en los medios de comunicación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió elaborar esta resolución ante la emergencia sanitaria global sin precedentes que enfrentan las Américas y el mundo, ocasionada por la rápida propagación global del virus COVID-19, declarada como pandemia por la propia Organización Mundial de la Salud. La resolución se ha realizado bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los estados en atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto a los derechos humanos. Esta resolución es una aproximación integral de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la pandemia, en la que se recogen los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se formulan un conjunto de recomendaciones a los estados de la región para abordar el enfrentamiento al COVID-19 desde el enfoque de derechos humanos. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite estas recomendaciones como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, con el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y en ejercicio del artículo 106 de la Carta de la OEA, el artículo 41B de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18B de su estatuto. La resolución es uno de los principales resultados de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la Pandemia del COVID-19, instalada el 27 de marzo de 2020. La misma hace un llamado a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos a adoptar inmediata y transversalmente el enfoque centrado en los derechos humanos de toda una estrategia política y medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia y sus consecuencias, incluyendo planes para la recuperación social y económica que se formulen, los cuales deben estar apegados al respeto estricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, asegurando el funcionamiento de los poderes públicos del Estado. Asimismo, la resolución señala que las medidas que resulten en restricciones de derechos o garantías deben ajustarse a los principios pro persona, de proporcionalidad, temporalidad y deben procurar el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral. Es importante resaltar que un apartado especial de las recomendaciones se refiere a los grupos en especial situación de vulnerabilidad, como son las personas mayores, las personas privadas de su libertad, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas en situación de movilidad humana, los niños, niñas, adolescentes, las personas de la comunidad lésbico gay y las personas afrodescendientes y las personas con discapacidad. En ese sentido, la Comisión destaca que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID, los estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas intersectoriales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos de los grupos históricamente discriminados o de especial vulnerabilidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos y cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observación y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo en la materia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está integrada por 7 miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos a título personal y no representan sus países de origen o residencia. Finalmente, es importante observar lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de Colima, cuyo texto es el siguiente, artículo primero. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Numeral que establece que se deberán respetar los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales, asimismo atendiendo a que México es miembro de la Organización de los Estados Americanos, es importante observar las recomendaciones emitidas mediante la resolución 1/2020 denominada Pandemia de Derechos Humanos en las Américas, adoptada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con fecha 10 de abril, como medidas de prevención, destacando que la salud es un bien público que debe ser protegido por todos los estados y el derecho humano a la salud es un derecho de carácter inclusivo que guarda correspondencia con el goce de otros derechos, que comprende sus determinaciones básicos y sociales como el conjunto de factores que condicionan su efectivo ejercicio y disfrute. En contexto a lo anterior, el contenido del derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, que este derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo medicamentos y beneficios del progreso científico en esta área, de condiciones de igualdad y no discriminación, reiterando que los contextos de pandemia y sus consecuencias acentúan la importancia del cumplimiento y observación de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto y fundado y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional, la suscrita diputada María Remedios Olivera Orozco somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. Acuerdo único. El Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, y a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Armería, Salvador Bueno Arceo, Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Comala José Donaldo Ricardo Zúñiga, Coquimatlán, José Guadalupe Benavides Florián, Cuauhtémoc Rafael Mendoza Godínez, Ixtlahuacán, Carlos Alberto Carrasco Chávez, Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, Minatitlán, Lilia Figueroa Larios, Tecomán Elías, Antonio Lozano Ochoa, Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, a efecto de que en el ámbito de sus competencias observe las recomendaciones emitidas mediante la resolución 1/2020 denominada Pandemia y Derechos Humanos de las Américas, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 10 de abril de 2020 como medida de prevención en las estrategias para abatir la migración y mitigación del COVID-19 con la finalidad de acoger de forma inmediata y urgente y con la debida diligencia todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la pandemia. Tales medidas deben ser adoptadas atendiendo a la mejor evidencia científica en concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional, así como con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en lo que fueran aplicables. La que suscribe con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento solicita que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Es cuanto, diputada presidenta.
Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Remedios Olivera, señalándose que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa.
Por instrucciones del...
Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Estamos en votación, compañeros. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Remedios Olivera. Instruyo a la secretaría, le dé el trámite correspondiente. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 14:11 horas, decreto un receso de 7 minutos. Gracias. Solicito a los secretarios ocupar su lugar en la mesa directiva, por favor. Siendo las 14:17 horas, se reanuda la sesión. Con 17 minutos. Tiene el uso de la voz, continúa con el uso de la voz la diputada Remedios Olivera.
Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. En virtud de que es importante que nos pongamos a trabajar en materia de reforma electoral, la Comisión de Estudios Legislativos ha exhortado a todos y cada uno de nosotros a presentar los materiales que en esta materia tengamos, y es por eso que su servidora se permite presentar dos iniciativas. En el tenor de brevemente explicar, una de ellas se refiere al Código Electoral precisamente para que quede establecido la metodología para asegurar la paridad de la integración de este Congreso. No voy a darle lectura completa, pero sí pediría que quedara insertada de manera total en el diario de los debates para poderla ingresar a procesos legislativos y que ellos le den el trámite que corresponde a las comisiones que tendrán que hacer la revisión de esta iniciativa. Y la segunda de ellas está encaminada a reformar la ley de la Administración Pública del Estado de Colima, así como la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para establecer con claridad que la paridad que ya está establecida para la conformación, en el caso de los municipios, la de las planillas que establece de manera horizontal y vertical, para la integración de los cabildos, también quede establecida en la integración de los gabinetes, tanto municipal como estatal, los gabinetes ejecutivos, en razón de la paridad de género. En ese tenor voy a permitirme entregar las iniciativas sin darles una lectura para no abusar de su tiempo y debido a la contingencia sanitaria, que bueno, deberíamos de ser lo más breves posibles en nuestras exposiciones y nuestros trabajos. Muchas gracias.
Gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turnan las iniciativas presentadas a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y a la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, ambas iniciativas. En el siguiente orden del día tiene el uso de la voz el diputado Guillermo Toscano.
Gracias, compañera presidenta. Con su permiso y el permiso de los compañeros integrantes de la mesa directiva y de los demás integrantes de esta honorable 59ª legislatura. El suscrito diputado Guillermo Toscano Reyes y los demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la 59ª legislatura, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 83, fracción primera, 84, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 122, 123 y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Fomento Económico, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, así como a los 10 ayuntamientos del Estado, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La pandemia provocada por el coronavirus avanza y parece no cesar en fechas inmediatas. Las medidas preventivas de aislamiento social, si bien es cierto, protegen la salud de las personas, también es cierto que se afecta a la economía de las micro, pequeñas, medianas y hasta las grandes empresas. Esta realidad social que estamos atravesando viene a representar un reto para todos los mexicanos, viene a poner a prueba nuestro lado humano para ayudar al prójimo y a los que menos tienen. Tal es el caso de los programas de ayuda alimentaria que gobiernos, servidores públicos, empresas y personas físicas han venido impulsando para ayudar a las personas que se han quedado sin empleo, que no tienen otro ingreso, que no reciben apoyos económicos gubernamentales y aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Todos estos programas ayudan bastante a las familias, pero también debemos diversificar acciones para que la ayuda sea para todos, entre todos. Con esto quiero decir que no basta con entregar ayudas alimentarias o despensas, ya que puede darse el caso de que haya familias que aún teniendo la despensa no puedan cocinar porque les falte la luz o el gas. Ante esto, sería conveniente que los gobiernos a través de los negocios expendedores de alimentos en el Estado impulsen un programa de cocina comunitaria mediante el cual se ofrezcan alimentos preparados a domicilio a las familias más necesitadas, así como a las dependencias que por sus funciones los trabajadores deban comer en su fuente de trabajo. Aquí quiero mencionar lo que en este caso serían trabajadores de salud, como son doctores, enfermeras, que por la contingencia se encuentran en los hospitales de nuestro Estado, y a los trabajadores de seguridad pública. Adicionalmente, el gobierno estatal y municipal, además de ayudar a quienes más lo necesitan, fortalecen el consumo local y a las empresas colimenses. Con acciones como estas, el gobierno estatal y municipal puede apoyar a quienes se encuentran en una situación vulnerable por las medidas de aislamiento social instruidas por motivo de la pandemia del coronavirus. Y a su vez, esto ayuda a mover la economía del sector alimenticio o restaurantero en el Estado, generando empleo y más oportunidades para las familias consumiendo lo local, lo hecho en Colima. En razón de lo anterior, es que ante el escenario tan lamentable que se vive en la actualidad por el coronavirus, es que resulta oportuno hacer un atento exhorto al Poder Ejecutivo
por conducto de la Secretaría de Fomento Económico, de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, así como a los 10 ayuntamientos, para que se busquen los esquemas que permita la ley y se impulse un programa de cocina comunitaria para dotar de comida a quienes menos tienen, con el que también se pueda alimentar a empleados gubernamentales que por sus funciones deban comer en su fuente de trabajo, como lo son los empleados del sector salud y de seguridad pública, los que se encuentran en los puntos de control sanitario para ingresar en nuestra entidad, entre otros. En tiempos difíciles como estos, todos debemos darnos la mano y las acciones de gobierno deben siempre estar del lado de la gente, para tender puentes entre los sectores económicos, para que todos juntos salgamos adelante. Por lo antes expuesto, y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, este honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de los titulares de la Secretaría de Fomento Económico, de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, para que dentro del ámbito de su competencia, simplemente un programa de cocina comunitaria para apoyar con alimentos preparados a familias en situación de pobreza y empleados gubernamentales que por sus funciones durante la pandemia deban alimentarse en sus lugares de trabajo. Todo esto con la finalidad de activar la economía del Estado en el sector de los expendedores de alimentos y ofrecer una opción más de ayuda a las familias más necesitadas. Segundo, este honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto a los 10 ayuntamientos del Estado, por conducto de los titulares de la presidencia municipal, para que dentro del ámbito de su competencia se implemente un programa de cocina comunitaria para apoyar con alimentos preparados a familias en situación de pobreza y empleados gubernamentales que por sus funciones durante la pandemia deban alimentarse en sus lugares de trabajo. Todo esto con la finalidad de activar la economía del Estado en el sector de los expendedores de alimentos y ofrecer una opción más de ayuda a las familias más necesitadas. Tercero, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas para los efectos administrativos correspondientes. El que suscribe con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que el presente punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación en el momento de su presentación. Atentamente, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, diputada Araceli García Muro, diputado Vladimir Parra Barragán, diputado Julio Añán Urbina, diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, diputado Arturo García Arias, diputada Blanca Olivier Rodríguez Osorio, diputada Francis Anel Bueno Sánchez y diputado Guillermo Toscano Reyes. Es cuanto, compañera presidenta.
Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Guillermo Toscano, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Guillermo Toscano. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto, tiene el uso de la voz la diputada Liz Anaya.
Buenas tardes. Con el permiso de la presidenta y las compañeras secretarias.
Buenas tardes. Con el permiso de la presidencia y las compañeras secretarias, diputados y diputadas de esta asamblea, medios de comunicación que nos acompañan, público que nos acompaña en este recinto. Subo a esta tribuna del Estado para dar a conocer a la asamblea la decisión que tomé hace unos días de proclamarme legisladora independiente en esta 59ª legislatura estatal. Cuando se origina al interior de un órgano deliberativo de gobierno colegiado, como lo es este Congreso del Estado de Colima, el no coincidir ya con los ideales de una fracción parlamentaria al que pertenecía uno y el actuar de sus miembros, surge en ello la posibilidad de que uno como, una como legisladora pueda declararse independiente, que es el caso de una servidora. El ser legisladora independiente es un derecho que tenemos todos los diputados y donde la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo, en sus artículos 69 y 64, así como el 94 de su reglamento, nos lo faculta. Pero eso no quiere decir que como legisladora independiente no pueda yo ejercer consensos y acuerdos parlamentarios con los demás grupos legislativos en pro del desarrollo de nuestra entidad federativa. No es la primera vez que se lleva a cabo un acto similar. En la pasada 58 legislatura, tres diputados que pertenecieron a un grupo parlamentario tomaron la decisión de proclamarse independientes y no por eso se paró el trabajo legislativo, sino que al contrario, se lograron acuerdos ineludibles en favor de la ciudadanía. Como legisladora independiente, comienzo un ciclo nuevo y en él un reto más que afrontaremos legislando por la colectividad que es el pueblo de Colima. Porque como mujer y como armeritense, me gusta afrontar los retos de frente y ante la adversidad. Como es el actuar del escenario de la pandemia del COVID-19, que nos aqueja a todos en el ámbito nacional y estatal. Seguiré trabajando presentando iniciativas de decreto, de ley y de acuerdo que correspondan a la realidad social, política y económica que hay en la entidad. Pero también me sumaré a los trabajos parlamentarios que los compañeros diputados y diputadas me lo requieran. Porque la política es para construir y acordar ante los disensos y los desacuerdos que pudieran surgir. Por eso, aunque nuestra normatividad interna no me obliga a presentar una agenda legislativa como diputada independiente, lo presento a esta presidencia, omitiendo su lectura, pues ya cuentan con este documento los compañeros diputados en forma electrónica. Y con el objeto de ser transparente en el actuar, en este momento el documento queda plasmado, las directrices que enarbolan a este documento como legisladora independiente por el periodo 2020-2021, solicitándole a esta presidencia que el documento sea insertado de forma íntegra en el diario de los debates de la presente sesión y sea publicada la página web de este honorable Congreso del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.
Muy bien. En el siguiente, la siguiente intervención le corresponde el uso de la palabra al diputado Rogelio Rueda.
Con la venia de la presidencia, expongo brevemente algunos de los aspectos del punto de acuerdo propuesto y que estará seguramente en el diario de los debates íntegro. Todos tenemos presente lo que ha ocurrido a partir de marzo en relación con esta pandemia y con el impacto del virus SARS-CoV-2 que provoca la denominada COVID-19. Con fecha 20 de marzo, el presidente de la República hizo un llamado al sector empresarial a efecto de no despedir empleados durante la crisis del coronavirus. La semana pasada, en este mismo pleno, hicimos un exhorto, en este sentido, al gobernador del estado. Al día siguiente, se informó en medios de comunicación nacionales que se habrían despedido trabajadores de la Secretaría de Hacienda. Es por esta razón por lo que planteamos que en el mismo sentido, idéntico, pudiera exhortarse a el presidente de la República para que haya consistencia en el planteamiento hecho al sector privado y que este pleno se pronuncie en el mismo sentido que se hizo al gobernador, también al presidente de la República. Por ello, el texto del acuerdo que se propone es el siguiente. Primero, este honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al ciudadano presidente de la República para que en el ejercicio de sus facultades y atribuciones gire indicaciones al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la titular de la Secretaría de la Función Pública, para que cesen la política de despidos en agravio de trabajadores y por consiguiente se les reinstale a la brevedad en sus fuentes de trabajo durante el periodo de la presente contingencia sanitaria derivado del coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad exhortada para los efectos correspondientes. En ese sentido, como lo planteo, simplemente se trata de que todos tengamos el mismo exhorto, que todos podamos pedir que mantengamos la misma actitud de buscar proteger las fuentes de trabajo. Muchas gracias, Presidenta.
Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Rogelio Rueda, señalándose que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras diputadas y diputados en votación económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada, que no fue aprobado el punto de acuerdo.
Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo como asunto totalmente concluido. Tiene el uso de la voz la diputada Livier. Tiene el uso... Gracias. No va a hacer uso de su derecho a ok. Bueno, le doy el uso de la voz al diputado Francisco Rodríguez.
Con su permiso, diputada presidenta, hago uso de la tribuna en el derecho que todas y todos los diputados tenemos para hacer uso de la voz y que lo concede la presidenta. Muchas gracias. En primer lugar, señalar que es hasta cierto punto lamentable que a pesar de que se emitieron un acuerdo para que se citara a comparecer al alcalde León Zamorán y que él no asistió en su derecho, considero lamentable que aún así se haya aferrado esta soberanía a seguir teniendo posicionamientos, cuando el origen y la razón de la comparecencia ya no estaba. También habré de solicitar a la propia mesa directiva nos haga llegar ese exhorto que se aprobó o ese punto de acuerdo que se aprobó en la anterior sesión, en donde se decía con toda claridad que se citara al alcalde para ver los fundamentos, para entonces tener por escrito lo que nos está entregando el alcalde de fundamentación y lo que se está dando. Y como vemos que quieren hacer vacío y nos quieren dejar aquí, rápidamente tomaré el tema para el cual es fundamental. Hay 30 personas hasta la fecha que han sido despedidas en el gobierno del estado. Por eso hago uso de la tribuna y que es lamentable que se vayan los que defienden el trabajo y los que de manera incongruente hoy no están votando un tema fundamental. ¡Qué incongruencia de los que se sienten de izquierda y los que se dicen llamar de izquierda y están a favor de la gente! Pero sigo haciendo este uso de la tribuna porque daré nombre de las personas a las que han sido despedidos del gobierno del estado. Leonel Rolón, que tiene 12 años, 8 meses de antigüedad y fue despedido el 31 de marzo. Justo Anselmo Irure Álvarez, el 18 de junio de 2007 y tiene 12 años, tenía 12 años con 10 meses. Osiris Abimael, 9 años y 6 meses tenía trabajando. Gabriel Larios, 15 años y 4 meses. Óscar Alberto Cárdenas Rodríguez, 6 años y 4 meses. José Manuel Vázquez Díaz, 14 años. Nélida Leticia Evangelista Alcántar, 4 años. Alejandro Espinosa Salazar, 16 años y 9 meses. Miguel González, 10 años y 5 meses. Carlos Roberto Cárdenas Eusebio, 12 años y 7 meses. José Francisco Cava Ventura, 27 años y 8 meses. Lourdes Isabel Aguilar Gutiérrez, 5 años. Nélida Ábalos Chávez, 2 años. Ariadna Rolón Zúñiga, 11 años y 9 meses. Carlos Noé Quintero Armenta, 19 años y 4 meses. Carlos Alberto Vázquez Díaz, 9 años y 8 meses. Francisco Javier Alvarado Martín, 3 años y 7 meses. María Velázquez Santana, 15 años y 11 meses. Alondra Nayeli Vargas, 9 años. Héctor Manuel Valdés Tapia, 30 años y 4 meses. Eric Germán González Montaño, 7 años y 5 meses. Agustín Guillermo Bueno Salas, 4 años y 3 meses. Yolanda Mojica Cruz, 31 años y 3 meses. Roberto Ábalos Rebolledo, 17 años y 5 meses. Paula Aguilar Alcaraz, 16 años y 4 meses. José de Jesús Munguía Rivera, 10 años y 10 meses. Jessica Paola Cuevas Galindo, 3 años y 7 meses. Olga Guadalupe Solís Anaya, 9 años. Asimismo, Adelina Tobilla, 23 años. María Guadalupe Chulte Fernández, 2 años y 2 meses. Son 30 personas que a partir del mes o después del 18 han quedado despedidos. Por esa razón, junto con otros 4 que han sido, le solicitaron su renuncia, no la firmaron y aún siguen laborando. Son de dependencias del DIF, del INCODIS, del Instituto de Radio, de Casa de Gobierno, dependencias diferentes que tienen. Por esta razón hago uso de la tribuna para hacer un llamado al gobernador del estado que ya en el plazo de vencerse la publicación de dicho decreto que fue aprobado por la mayoría o por todos los grupos parlamentarios de esta legislatura, lo publique y que al menos en este marco que va, que ese es el sentido de la legislatura, que en este marco que va, pues se detengan si se recontraten, que no sea inhumano y que también ponga el ejemplo y esto obligue a los alcaldes y obligue a los organismos públicos descentralizados y todos los sujetos obligados que están. Y obviamente como hoy, y aquí se solicitó en tribuna, pues también el gobierno federal. Creo que si alguien debe poner el ejemplo y que debe de dar una marcha clara de las riendas y que debe ser humano en el sentido que hoy se está viviendo la pandemia y las circunstancias que se están viviendo en las familias colimenses y todo el país, pues es el gobierno federal. Y así, de esta manera irresponsable de las legisladoras y legisladores, por un capricho de una diputada nada más, quisieron abandonar este pleno. Pero no es así. Esta legislatura somos integrados por 25 diputadas y 25 diputados que tenemos los mismos derechos, aunque no tengamos mayoría en el pleno, pero tenemos, sin duda alguna, mayoría que nos reflejaron las urnas y que, por lo tanto, nos están demostrando aquí. Y debemos de hacer uso de este derecho de voz para exigir de manera igual lo que se le exige a todos los niveles de gobierno, independientemente de partidos políticos. Hoy, en el tema de pandemia, deberíamos dejar atrás las luchas electorales y las consignas. No coman ansias. Si ya se sienten en el poder, pues llegarán, si es así. Y si no, nos veremos en el siguiente proceso electoral. ¿Es cuanto, diputada presidenta?
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie. Con el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión celebrarse el día 24 de abril a partir de las 11 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 14:47 del día 17 de abril del año 2020, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 3, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional. Por su asistencia y agradeciendo a todos los compañeras y compañeros que se quedaron, muchas gracias.